RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita del cubano-americano Carlos Rodón, Radio Martí. ¡Qué barbaridad! Asimismo, puede dar 20 campanazos más. Este muchacho, que por lo menos para nosotros, hizo historia anoche en el béisbol de las Grandes Ligas, y vamos a hablar de cómo Robertico Pérez y el umpire le robaron la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas. ¿Lo oyeron bien? Un pitcher que nunca se ha destacado, es más, tiene promedio negativo, tiene efectividad por encima de 4. Sin embargo, anoche lanzó un no hit, no run, y estuvo a punto de lograr la inmortalidad en el béisbol de las mayores. Hubiera sido el primer pitcher de sangre cubana en lanzar un juego perfecto. ¿Okay? De cualquier manera, vamos a hablar mucho de otros deportes y de eso les habla José Pepe Lacalle.
El Pepe.
Muchísimas gracias por esa musiquita. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor. Héctor.
Ya lo oyeron. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se
quema. Y desde la República de Kendall, ponme la musiquita, desde la República de Kendall, Florida, tenemos a Rafael García Toledo. Rafa, no te puedes quejar.
No me quejo. Aquí estamos. Aunque la antorcha está un poquito apagada. No es que esté apagada, pero esto... está, como dice, oliendo a queso el asunto del juego. De eso lo hablaremos más tarde, si usted me deja hablar hoy de la sección olímpica.
Bueno, justamente te iba a decir
que no,
que porque vamos a hablar del tema de la Fórmula 1.
Bueno, el problema, oye, yo tengo todo esto, nada de esto pasa de moda, porque las cosas que son inminentes de la cosa olímpica, en realidad la mayoría de la gente no le interesa, entonces yo no las cojo esas noticias, ¿okay? A mí me mandan un chorro de cosas de esas diarias y yo escojo las que más o menos son más o menos casi de gringo, por lo menos dura un tiempo.
Sí, claro.
Porque otra es que fulanito de tal va a jugar en tal lado, tal otro, menganito va a competir en pesas en Hungría, eso no le importa a mucha gente. Que...
estamos de acuerdo, así que si no pierde vigencia, bueno, tú dirás si eso...
No, pierde vigencia, no te preocupes.
Ok, perfecto.
No pierde vigencia.
Okay. Bueno, los temas de hoy, vamos a hablar, por supuesto, del béisbol de las Grandes Ligas, y mira que tenemos material de sobra. Vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Anoche perdió el Miami Heat otra vez en esta gira por la costa del Pacífico o del Oeste. Luego vamos a regresar con Put Me In Coach para analizar los partidos de hoy en el béisbol de las mayores. En la segunda media hora le vamos a dedicar solamente 3 minutos al fútbol soccer. Luego vamos a hablar del Campeonato Mundial de Fórmula 1, porque podemos tener buenas noticias aquí en Miami en lo que respecta a la competencia más importante del mundo motorizada, por supuesto, sobre ruedas, y luego vamos a concluir con los sultanes del swing. Todo eso y muchísimo, pero muchísimo más hoy en El Duro y Sin Guantes, así que le vamos a pedir a Mr. Juan Pendaz que nos ponga la musiquita de la primera sección del día y nuestro pan de cada día, el béisbol de las mayores.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, te voy a hacer una pregunta. De los 7 u 8 peloteros de sangre cubana que tienen los Medias Blancas de Chicago, ¿okay? Si yo te hubiera dicho a ti que uno de ellos se iba a destacar este año por una hazaña, estoy totalmente, y te hubiera dado 5 opciones, estoy totalmente seguro que tú no hubieras dicho Carlos Rodón como una de esas 5 opciones.
No, normalmente me puede dar una sola, que yo lo voy a pensar. Después que me te puedo ahorrar 4, porque yo era querido que tú me dices eso. Yo dije, José Abreu va a ser algo más grande este año todavía. Pero bueno.
Bueno, también existe la posibilidad de Yoelqui Céspedes, que lo suban y sea una maravilla, el medio hermano,
sí,
de Yoelqui Céspedes.
Pero eso es un proyecto, eso es un sí. proyecto.
Bueno, también está Luis Robert Moirán, que puede tener un buen año y sorprender a todo el mundo. Él fue, sobre todo, ante todo, el número 2 entre sí. los prospectos. También Yasmani Grandal puede tener una buena temporada. Joan Moncada por fin puede cumplir con lo que siempre ha prometido, pero no. El que anoche hizo historia en el béisbol de las Grandes Ligas, no sé si ustedes recordarán que en este mismo noticiero de Al Duro y Sin Guantes, yo dije, esta noche va a lanzar el cubano-americano Carlos Rodón, un muchacho que ha tenido muchas lesiones, tiene más derrotas que victorias en su carrera profesional, 33 derrotas, 31 victorias. Tiene efectividad por encima de 4, inclusive con su hazaña de anoche, sigue teniendo efectividad por encima de 4. Y también tuvo una operación Tommy John, que es la reconstrucción del ligamento colateral. A este muchacho le ha pasado de todo en su carrera. Se ha dislocado el hombro, le han operado el hombro, el codo, la muñeca, todo. Él es zurdo, ¿ok? Todo lo que le puede pasar a un pitcher le ha pasado, y él solo tiene 28 años de edad. Este muchacho que nació en Miami, hijo de padres cubanos, se crió en el sur de la Florida, fue reclutado por la Universidad Estatal de Carolina del Norte, NC State, para jugar pelota a nivel universitario, y luego fue drafteado, como diría el Guajiro Peña, número 3 por los Medias Blancas de Chicago. Anoche estuvo a solamente 2 outs de lanzar el 24º juego perfecto en toda la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Estamos hablando de más de 1,000,000 de partidos oficiales que se han jugado a nivel de Grandes Ligas y solo 23 juegos perfectos. Ahora, Rafael, por favor, dime que tú viste la jugada polémica de Robertico Pérez.
Te tengo que confesar que no la vi. No la vi, punto.
Cuando yo comencé el noticiero de las 10:25, yo le dije a nuestros oyentes en Cuba que teníamos una notición en desarrollo, que era un zurdo pitcher cubano lanzando en el 8º inning un juego perfecto.
Señor.
¿Ok? Bueno, comenzó el noveno inning. Comenzó el noveno inning con el juego todavía perfecto. ¿Ok? Con un out viene Robertico Pérez. Y yo no sé por qué se le ocurre a Carlos Rodón lanzar una curvita inofensiva de 70 millas por hora, y la curva rompe demasiado y le pega en el zapato a Robertico Pérez, al catcher boricua. Robertico Pérez en ningún momento hizo el más mínimo intento, ¿okay?, por capearse ese pelotazo inofensivo. Y por segunda vez en una semana, Rafael, tenemos que hablar tú y yo sobre la regla del béisbol de las Grandes Ligas, que dice que cualquier bateador tiene que hacer todo intento para que la pelota no le dé. ¿Okay? Eso
no,
es una regla.
Esa parte yo la leí, lo que no lo vi ni he visto la transmisión, pero el caso es que lo más fácil de esquivar que hay es que te den un pelotazo en un pie. Lo único que tienes que hacer es mover el pie de un lado para el otro. Eso, si tú estás jugando pelota, tú tienes que tener esa reacción mínima. Correcto. Igual que con el otro tipo que le dieron por el codo. No fastidie, ¿ok? Si el codo, sí, lo único que tú tienes que hacer es, cuando tienes la pelota, levantarlo, ponerlo. O sea, son dos que se dejaron dar.
Pero para eso tenemos los umpires ahí. Si el, uh-huh, si el pelotero quiere ser un fresco y arruinarle el juego perfecto, okay, a un pitcher, para eso tenemos ahí al umpire, que está a medio metro del bateador y le puede decir, ven acá, no, tú no hiciste lo posible por quitarte de ese lanzamiento, la pelota te pegó, pero tú no te moviste, así que bola.
No, okay, sobre todo, el umpire tiene un deber para el deporte, okay. Está viendo que este muchacho está lanzando un juego perfecto. Tienes que romperle ese juego perfecto con una cosa clara y definitiva. Tú no puedes romper ese juego perfecto. Porque un tipo le dio un golpe en un pie a un individuo que ni se movió. Tú no puedes hacer eso. Si tú eres umpire y tienes un poco de vergüenza, no sé quién estaría ahí, okay, de los umpires. Pero tú, si es mínimamente dudoso, tú le dices no. Y búscate la bronca con el maestro del otro equipo. Pero tú le dices no, ¿ok? No te dio. Okay.
Estamos de acuerdo 100%. Es más, hoy en día que se revisa cualquier jugada en el béisbol de las grandes ligas por cualquier cosa. ¿Cómo tú no vas a decir, sabes qué? No te moviste, pero es que además la quiero ver de nuevo. ¿Ok? Y no hay ningún manager en este mundo que te diga, no, tú no puedes ver eso, no, yo no quiero que tú veas eso, ningún pelotero. Si yo hubiera sido el umpire detrás de home plate, el conteo era una bola, dos strikes contra Robertico Pérez. Si yo veo lo que todo el mundo en Estados Unidos vio, porque rompieron la programación, okay, del canal de la pelota para poner esa jugada, nosotros terminamos el noticiero de Radio Martín con el no hit, no run, que debió de haber sido un juego perfecto. Ese fue el único corredor que tuvieron los indios de Cleveland en todo el partido. Robertico Pérez, que se dejó dar. Es más, mucha gente dice que inclusive movió un poquito el pie hacia adentro. ¿Okay? Pero no importa, para eso está ahí el umpire, para decir dos bolas y dos strikes. Eso es una bola porque tú no te quitaste del camino. ¿Okay? Eso es lo que yo hubiera dicho. Rafael, es la segunda vez en 10 años que vemos a un umpire del béisbol de las grandes ligas arruinarle la inmortalidad a un pitcher latino en el béisbol de las mayores.
Exactamente, se lo hicieron a un muchacho venezolano antes, en la primera
vaga. Sí. Bueno, anoche se lo hicieron a este muchacho Carlos Rodón, que estaba lanzando un juego perfecto. Hubiera sido el único pitcher de sangre cubana en lanzar un juego perfecto en toda la historia del béisbol de las grandes ligas. Hubiera sido el juego perfecto número 24 en toda la historia del deporte. Y para la gente que piensa, 24, eso no es nada nuevo, pues, del millón de partidos que se han jugado oficialmente, sí, en el béisbol.
Ya ves que, ¿cuánto tú pones un cero, un punto? ¿Cuántos ceros después tiene que poner para poner un uno? O poner 24.
De cualquier manera, terminó siendo un no hit no run, el no hit no run número 20 en toda la historia de los Medias Blancas de Chicago. Y antes de que la gente diga, 20, pero eso pasa muy a menudo, no, los Medias Blancas de Chicago llevan 120 años operando como béisbol de las grandes ligas, ¿okay? Como equipo, ¿okay?
Sí. Ellos son fundadores de la Liga Americana.
Correcto, 1901. En 1901 fueron fundados los Medias Blancas de Chicago y solamente han habido 20 no hit no runs, ¿okay? Y este hubiera sido el segundo juego perfecto de los Medias Blancas. Así que un umpire que, no sé, a lo mejor se durmió, no sé. Es que además yo no vi que Carlos Rodón sí le protestó a Robertico Pérez. Cuando Robertico Pérez estaba caminando hacia primera base, él le dijo algo en español, como diciendo, ven acá, tú no te quitaste el camino de esa pelota, ¿qué es lo que te pasa? Pero bueno, ponchó al próximo que vio y luego hubo un roletazo al tercera base y se tuvo que conformar, okay, con un hit no run. Y es, como te dije, tú no sabes lo frustrante que es para una persona para un cronista deportivo ver como la segunda vez en 10 años un umpire le arruina un juego perfecto a un pitcher.
Y este Pepe que está buscando, pero este no ha dicho nada al umpire. El otro se echó a llorar después. Vio la jugada él en el video cuando fue a la oficina, ahí donde se reúnen los umpires, sí. Trancito de ellos, vio la jugada, claro, tenía todo el mundo esperándolo para decirle, oye, la embarraste, y se echó a llorar completamente, y le pidió perdón al pitcher,
¿okay? Correcto.
O sea, es un hombre que se equivocó, pero tenía vergüenza.
Así mismo.
Y el comisionado no le dio la gana echarlo para atrás. Si el comisionado echa para atrás cualquier cosa, ¿por qué no echó para atrás eso? Y era ya para terminar el juego, eso que el umpire había dicho que se había equivocado públicamente y había pedido perdón. ¿Okay? No le dio la gana.
Bueno, ¿tú crees que si hubiera sido un Gato Morris o un Roger Clemens en su apodejo, tú crees que hubiera sido un Zach Greinke, un premio Cy Young en vez de ser Armando Galarraga? ¿Tú crees que el comisionado no hubiera dicho, ¿sabe qué? Le voy a dar marcha atrás a eso.
Es muy probable que hubiera sido, tú sabes, que lo hubiera hecho distinto. Pero no. Él pensó que no iba a pagar eso, ¿no? Y posiblemente no lo pagó.
Bueno, vamos a seguir hablando de la pelota en la sección de Put Me In Coach, pero ahora nos tenemos que ir con el baloncesto profesional de la NBA. Vamos a ver, Rafael, el Miami Heat tiene una alergia cuando viaja a la costa del oeste, ¿o qué pasa?
Yo creo que sí, si no es alergia, ya lo hemos hablado muchas veces. Anoche perdió otra vez. Con Denver, también un equipo muy bueno, 123-106 fue el marcador. Michael Porter Jr. fue el mejor anotador de Denver con 25 y Bam Adebayo el mejor con el equipo de Miami con 21. Anoche jugó para Miami todo el mundo, prácticamente. Sacaron del banco a una serie de muchachos. Cada uno aportó un poquitico. Pero no sé por qué fue eso de, en cierto modo, diluir, o estaban muy cansados, no entiendo. Bueno, el hecho que salieron todos los muchachos y anotaron, anotaron poquito, tanto, pero cada uno jugó unos minutos, ¿no? Y el caso es que esto tiró a Miami al séptimo puesto de lo que supuestamente pueden ir a la postemporada, pero ahora la cosa ha cambiado. Porque Miami entró en el territorio de lo que llaman ahora play-in, que yo traté de explicarlo ayer porque es bastante inexplicable. Eso quiere decir que Miami, si se quedara en el séptimo, tendría que discutir con otros equipos que están por detrás de Miami, o sea, octavo, noveno y diez, quedarse o no quedarse en el playoff. Y naturalmente, si se quedaba, iba a entrar con una desventaja tremenda. ¿Okay? El año pasado, la gente dice, no, pero un equipo en la cuarta posición, sembrado en la cuarta posición, que llega a los finales, es una cosa muy rara. Bueno, imagínese usted, una gente que en el primer año de play-in, vamos a decir, califique para ir a la postemporada, y se la tenga que ver como natural con el que está sembrado primero, ¿no? Así que tiene un tiro en el ala de primera y pata. Vamos a hablar de los juegos, no vamos a tener mucho más tiempo que hablar de los juegos. El equipo de Milwaukee le ganó 130-105 a Minnesota. Chris Middleton anotó 27 puntos para Milwaukee. Anthony Edwards, 24 por el equipo de Minnesota. El equipo de Cleveland, los Cavaliers, le ganó a los Hornets de Charlotte. 103-90 terminó el partido. Toro Prince anotó 25 para Cleveland. Terry Rozier, 22 para el equipo de Charlotte. El equipo de Filadelfia le ganó al de Brooklyn, esto fue una guerra de titanes, 123-117, terminó también el partido. Joel Embiid, 39 puntos para Filadelfia, Kyle Irving, 37 puntos para Brooklyn. Esto no asombra a nadie que estén como mejores anotadores. El equipo de Toronto anotó 117 contra los 112 que anotó San Antonio, y oye, Anunobi, no conoce a este muchacho, anotó 22 puntos para Toronto, Derrick White 25 para San Antonio. Los Clippers de Los Ángeles le ganaron al Pistones de Detroit y le ganaron por una canastica, 198. Reggie Jackson, 29 puntos anotó para los Clippers, aparte de meter 3 jonrones en la Serie Mundial. Jeremy Grant, 28 puntos para Detroit. Señores, eso fue jugando, no vayan a confundirse con Reggie Jackson. El equipo de Orlando le ganó 115-106 a los Bulls de Chicago. James Ennis, el tercero, anotó 22 puntos para Orlando. Zach LaVine, 30 para Chicago. Los Knicks de Nueva York se impusieron 116-106 a los Pelicans de New Orleans. Julius Randle, 32 puntos para Nueva York. Brandon Ingram, 28 para New Orleans. Los Pacers de Indiana le ganaron 132-124 a los Rockets de Houston. Caris LeVert, 27 para Indiana. John Wall, 31 para Houston. Los Warriors de Golden State le dispararon 147 puntos a Oklahoma, que anotó 109. Stephen Curry volvió a llevarse la cerca, 42 puntos para Golden State. Darío Brewster, 22 para Oklahoma. Los Mavericks de Dallas dieron cuenta 114%, 13 un puntico de ventaja de los Grizzlies de Memphis. Luka Doncic, 29 puntos para Dallas. Grayson Allen, 23 para Memphis. Finalmente, los Wizards de Washington le ganaron 123-111 a los Reyes de Sacramento. Bradley Beal anotó 31 para Washington. De'Aaron Fox, 33 para Sacramento. Y el ala pivot de los Nets de Brooklyn, LaMarcus Aldridge, se retiró de la NBA. Eso lo anunció a través de su Twitter hoy, citando un problema de salud reciente derivado de un latido cardíaco irregular. Aldridge dice que es hora de poner mi salud y mi familia en primer lugar. Él se sintió como si el corazón se le puede salir. Le puedo escribir de eso. Y él llegó y se quejó cuando salió, y el equipo lo mandó por el hospital. Y dijeron que tenía una irregularidad, eso se llama una arritmia. Eso yo lo tenía, y hace 20 años que me pusieron un marcapaso, hemos hablado, y no he tenido más eso. Hoy en día la electrónica es tremenda. Así que, LaMarcus, vete y ponte tu aparatico, y no te va a pasar más nada. Tremendo, no va a jugar basquetbol más nunca, porque te mete un codazo arriba el aparatico ese que está debajo de la piel. Cuando te quita la camisa, todo el mundo lo ve. ¿Okay? Cuando te metes un codazo, te manda para el hospital de nuevo. Pero es simplemente para que den el certificado. Bueno, Pepe, eso es lo que tengo en basquetbol.
Muy bien. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la próxima sección del día. Put me in, coach. Tenemos ya media docena de resultados finales en la jornada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta derrotaron a los Marlins de Miami 7-6. Lo ganó Minter y lo perdió Floro. Los Padres de San Diego vencieron a los Piratas de Pittsburgh esta tarde 8-3. Lo ganó Paddock 1-1. Lo perdió Keller 1-2. Y Stanman con su primer rescate. Los Marineros de Seattle le barrieron una doble jornada a los Orioles de Baltimore. El primero ganaron 2-1. Dunn fue el ganador, Zimmerman el perdedor y Middleton con su segundo rescate. El segundo lo ganaron 4-2. Claro, estos dos juegos fueron en 7 innings. Lo ganó González 1-1. Lo perdió Scott 0-2 y Graveman con su segundo rescate. Los Medias Rojas de Boston tenían que perder algún día. Después de 9 victorias consecutivas, hoy perdieron en Minnesota contra los Mellizos 4-3. Lo ganó Colomé 1-1. Otavino fue el perdedor también 1-1. Vamos al box score de este partido. Dime, Rafael.
No jugó Julio Martínez. No
sé por qué. Sí, eso mismo, ahí mismo iba. Sí, le dieron el día libre. Verdugo tuvo 3 carreras impulsadas con un jonrón y lo necesitaba porque estaba bateando 240 y pico. Por Minnesota, Arraez, 4 hits en 5 turnos al bate con 2 carreras impulsadas. Y los Indios de Cleveland, después de sufrir un no hit, no run anoche, a manos del zurdo Carlos Rodón, hoy se desquitaron y derrotaron a los Medias Blancas de Chicago 4-2, que hicieron los cubanos en el Chicago en este partido. José Abreu se fue en blanco de 3-0 con un boleto y se ponchó 3 veces. José Abreu está bateando 184. Joan Moncada, un hit y una carrera impulsada, está bateando 191. Yasmani Grandal se fue en blanco de 4-0, está bateando 133. No estoy bromeando, 133. Y Luis Robert Moirán, que con sus 2 hits hoy y una carrera anotada, se puso en 269 porque comenzó el día en 220 y pico.
¿Okay? Apareció el monstruo de los cubanos. Con el promedio que tienen los otros.
Okay. Wow, algo le está pasando a José Abreu porque él es mucho mejor que un bateador de 184.
Yo sé que está empezando, sabe yo lo que va a pasar después.
Yo sé, pero no estamos acostumbrados ni siquiera en abril a ver eso.
No, y que eso que esos 4 cubanos detrás del otro no lleguen a 200.
Sí. Y Rafael, por cuarta vez en los últimos 6 días se pospuso un partido en Nueva York por lluvia, ¿ok? Los Phillies de Filadelfia y los Mets iban a jugar esta tarde, no se pudo jugar por lluvia, y como les dije, el partido contra los Marlins fue pospuesto, luego fue pospuesto un partido contra Filadelfia. Este era justamente el partido, en vez del que se pospuso, y también se pospuesto. ¡Qué barbaridad!
Sí, era para tapar un hueco, y lo que hicieron es cavar más hondo.
Así que, bueno, vamos a... Eso significa, Rafael, más doble juegos que nadie quiere ver.
Claro.
En junio. Justamente cuando estás compitiendo en agosto, septiembre, jugar doble juegos no me parece muy justo.
Para los fanáticos, esos doble juegos de 7 innings parecen mentiritas, ¿verdad?
Correcto. Bueno, mañana vamos a tener 15 partidos en el béisbol de las Grandes Ligas. Todo el mundo en acción, 30 clubes, 15 partidos. Todo comienza a las 2 de la tarde, Atlanta contra los Cachorritos de Chicago. Y es justamente esa serie, el partido del domingo, que les vamos a brindar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. El domingo a las 7 p.m., los Bravos de Atlanta versus Cachorritos de Chicago, para que desde ahora vayan haciendo planes. Tuvimos otra opción, pero me pareció esta mejor. ¿Por qué? Porque el domingo a las 7 todo el mundo ha regresado de la playa, del parque, de comer pizza. Entonces todo el mundo está en la casa listo para escuchar el partido. Pero a que sepan, los amigos oyentes, el día que me toque un equipo con 5 cubanos jugando a las 4 de la tarde, ese va a ser el partido que vamos a dar.
Sí,
¿okay?
Que se preparen. Pepe, 2 cositas muy cortas. La primera, estuve viendo los equipos que hay en la Liga Nacional. Yo creo que se va a significar unos duelos, o sea, pudiera ser, si no se caen la estadística, en que en vez de la serie del metro, del subway, como son esas series que han pasado, cuando los Yankees jugaban contra los Gigantes, contra Brooklyn, y después contra los Mets, va a ser la serie de I-5, la Interstate 5, que es la carretera que va en el sur de California, del estadio de Los Ángeles, ¿ok? Y lo que llaman el Petco Park de San Diego. Son 120 millas, ¿ok? Estos son los dos clubes más fuertes que hay Correcto. No quiere decir que salgan adelante, pero ninguno creo en una otra cosa parecida a esta, de que dos clubes que están cerquita en realidad y sobreviven, porque es California, que es como un país. Entonces, esto se vayan a convertir, porque los Dodgers tienen el mejor equipo de la Grandes Ligas.
Correcto.
No creo que mucha gente discuta eso, ¿no?
Bueno, Mr. Rafa, me está diciendo Héctor el Cepillo Carrillo que nos vamos a una breve pausa. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su profesión, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual trabajo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualquier otro medio de protección social. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela. Vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy. Lunes, miércoles y viernes a las 11:30 de la mañana. Por las ondas de Radio Martí. Y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Damas y caballeros, hoy va a ser una sección cortica del fútbol soccer. Hoy terminaron los cuartos de final de la Europa League. Y no me canso de decirlo porque yo sé que más de uno está confundido. Por ejemplo, Guajiro Peña todavía está confundido. La Europa League es el segundo trofeo más importante del viejo continente, pero, sin embargo, la Europa League es mucho más importante que los mejores torneos del mundo. ¿Okay? Para que ustedes vean que el segundo trofeo más importante de Europa es mucho más importante que, digamos, el trofeo de la CONCACAF, o de la Copa Africana, o la Copa Asiática, o la Copa de Oceanía, o muchos otros torneos continentales, ¿ok? Los resultados de hoy: el Ajax Amsterdam, 4 veces campeón europeo, resultó eliminado por la Roma de Italia, 3-2 con marcador agregado. El Manchester United, supuestamente el tercer club de fútbol más rico del planeta, que no ha hecho absolutamente nada en una generación entera, no ha ganado absolutamente nada, ni siquiera la liga inglesa, derrotó al Granada con marcador agregado de 2-0 y avanzó a las semifinales de la Europa League. O sea que el Manchester United tiene que conformarse con la Europa League porque no puede hacer absolutamente nada ni en la Champions League ni en la liga inglesa, ¿okay? Y todavía le falta mucho en la propia Champions League. El Arsenal de Londres derrotó 4-0 al Slavia Praga para avanzar a las semifinales, y el Villarreal de Castelló derrotó 5-1 al Dinamo Zagreb de Croacia para avanzar a las semifinales de la Europa League. ¿Qué tiene este torneo? Primero, es el torneo donde no pueden calificar o clasificar los mejores equipos de Europa. Cuando no pueden ir a la Champions League, se conforman con la Europa League, pero la Europa League se ha convertido en un torneo tan competitivo que primero el que gana la Europa League clasifica automáticamente para la próxima Champions, y número dos, entre una cosa y otra, el que gana la Europa League se embolsa 40 millones de euros en premios y ganancias. Así que, como les dije, el segundo trofeo más importante de Europa sigue siendo mejor pagado y más importante que el torneo más importante de toda Asia, el más importante de toda África, el de la CONCACAF e inclusive la CONMEBOL, ¿ok? Porque ahí es donde está la plata en Europa, en el fútbol europeo a nivel de clubes. Muy bien, hasta aquí el fútbol soccer. Nos vamos ahora con nuestra sección motorizada de Fórmula 1. Bueno, los políticos de Miami dieron el visto bueno para que poco a poco, algún día, tengamos una competencia motorizada de Fórmula 1 aquí en el sur de la Florida, y sería en la periférica del estadio donde juegan los Dolphins de Miami, el Hard Rock Café. La carrera en sí no sería en el estadio, pero ustedes saben que hay una serie de autopistas y carreteras por ahí que se prestan muy bien con unas cuantas curvitas para el Campeonato Mundial de Fórmula 1. Ahora, el problema que tenían los políticos, según ellos, era que la gente que vivía por ahí en Miami Gardens no quería todo este bochinche, toda el ruido de los carros. Y es verdad, o sea, a nadie le gusta vivir con competencias motorizadas, pero si es una vez al año, por 3 días, porque el viernes son las prácticas, el sábado la calificación y el domingo es la carrera. Sería 7 horas... o 6 horas durante 3 días de ruido, ¿ok? Pero una vez que le ponen el billete verde a los residentes locales, inmediatamente parece que todo el mundo está contento porque le ofrecieron $5 millones a la comunidad, le ofrecieron descuento en las entradas a las personas que viven en esa área de Miami. Así que aparentemente todo el mundo está contento, Rafael, y vamos a tener a partir del 22, dicen que va a ser en mayo del 22, sí, competencia aquí de Fórmula 1.
Bueno, primero que todo, para los oyentes sepan cómo funciona aquí las cosas. Aquí cuando te van a poner algo en tu comunidad, okay, que no es lo que tú estás acostumbrado, okay. Yo vivo en un lugar bastante, ¿cómo diríamos esto?, cerrado. Bueno, había un terreno de golf, lo vendieron, por cierto, lo compró Bacardí, y están tratando de hacer ahí un edificio de apartamento. No está al lado de mi casa, ni mucho menos, pero está cerca. Y antes de ahí lo que había un terreno de golf, entre un terreno de golf y un edificio de apartamento. Entonces, pues, aquí estamos protestando por eso. Ahora esta gente protesta porque no quieren el ruido los 3 días, ¿ok? Está bien, yo estoy de acuerdo con Pepe en que eso no es al otro mundo, pero allí, como en todas partes del mundo, se puede mejorar la calle, los parques, las cosas, y si tú no eres idiota, te empiezas a hacer ruido, ¿ok? Si tú eres uno de los líderes de esa comunidad, completamente, aunque sea el político que representa todo ese ruido, porque tú quieres un presupuesto para mejorar tu comunidad, y eso es legítimo, ¿okay? Lo que hay ahí personal, que es bastante común, pasa en todas partes casi, es que a los individuos le bajan los tickets para ir a las carreras, ¿okay? A los que viven allí, ¿okay? Pero eso es bastante común en muchas barriadas, en muchas comunidades. Pero esos 5 millones no son para nadie en particular, para que no nos vayamos a confundirnos, son para invertirlo en la comunidad.
Correcto. Exacto. Correcto. Lo que a mí me interesa es que esto nos pone en el mapa. Recuerden que la competencia de Fórmula 1 es la carrera motorizada más importante del planeta.
Claro, lo tuvimos aquí y lo perdimos porque fue muy mal manejado completamente. Una persona que la consideraron que fue un héroe porque lo trajo, pero lo echó a perder porque simplemente no llegó a su techo como empresario. Y se le fue de las manos esto. El hotel era muy bonito, el Gran Prix de aquí, parecido al Gran Prix de La Habana cuando existía también, que es en la ciudad, ¿okay? Quiero decir que se llamaban los balcones, pusieron gradería, y ahí me dijiste tú, ¿quién se va a quejar?
Correcto. Este sería un circuito semi-urbano, que se va a competir aquí en las afueras del Stadium Hard Rock Café. La competencia desembocaría justamente enfrente del estadio. Todavía no están seguros si incursionaría, por lo menos en el parqueo, estacionamiento del estadio, que es gigantesco.
Es probable que pongan los pits allí, por lo que yo vi. O sea, los lugares donde tienen que parar el carro, ¿verdad? Sí. Porque es un área bien grande.
Sí. Lo que yo sí le puedo decir es que esto va a dejar por los próximos años mucho dinero en la comunidad local. Recuerde que son centenares de personas, miles de personas que tienen que quedarse en hoteles locales, que tienen que traer todas sus máquinas de otros países, ¿okay? Todo su personal para esta competencia, este evento de 3 días, que según dicen va a comenzar en mayo del próximo año. Yo no sé si mayo es un buen momento para tener una carrera motorizada en Miami
con toda la lluvia que hay.
Sí, por eso mismo iba a decir, por los aguaceros torrenciales que tenemos en mayo.
Naturalmente.
Yo pensaría que en marzo es mejor, pero bueno.
Beneficio indirecto, debe ser lo más rápido posible este. Las ciudades tienen que pelear por tener la mayor cantidad de eventos deportivos, cultural, etcétera, ¿ok? Porque si tú tienes una compañía donde la gente gana millones de dólares al año, hay sueldos aquí de millones de dólares, tú quieres que esos tipos de millones de dólares vivan aquí, porque paguen impuestos aquí, compran cosas aquí, compran casas, traen dinero de verdad, ¿ok? Entonces, la gente dice, bueno, no, pero yo estoy, vamos a poner por un número, en Cleveland. En Cleveland tenemos la orquesta Cleveland, y tenemos tal cosa, y tenemos los indios de Cleveland.
No, y el Cleveland Clinic.
El Cleveland Clinic, y tenemos los Cavaliers, ¿ok? Esto, etcétera. Bueno, Miami era un pueblo campo cuando yo vine aquí. No le estoy hablando de una finca con luz eléctrica. Miami tiene béisbol de grandes ligas, fútbol de grandes ligas, hockey de grandes ligas, ¿ok? En tres de esas cosas hemos intervenido con la compañía que yo tenía, que de mi hora. ¿Tenemos qué otra cosa?
Tenemos fútbol de grandes ligas y tenemos
de grandes ligas y tenemos un opera house, como le dicen, un lugar de conciertos y ópera que vienen de todas partes del mundo aquí, y somos uno de los epicentros del arte en el mundo en este momento, ¿okay?
Y tenemos algunos de los mejores hospitales del país. Tenemos un Cleveland Clinic aquí en Weston.
El Jackson es el hospital número 25 de Estados Unidos en calidad. Okay. Ahora, eso mismo, le dicen a la compañía, voy a poner una compañía y me hace falta que tú estés allí, que estés enfrente de eso. Bueno, ese individuo y todos los subalternos de él queremos que vivan aquí. Okay. Y el tipo dice, mira, cachuque, y Miami, bueno, Miami para empezar tiene un clima tremendo. Segundo, mira, te gusta la pelota, tiene pelota, te gusta el fútbol, tiene fútbol, te gusta el fútbol americano, tiene fútbol americano, te gusta hockey, tiene hockey.
Correcto.
Eso, ahora tiene Fórmula 1, si te gustan los carros.
Así mismo. Aunque solamente 3 días al año, pero
no
sigue
importa,
siendo el campeonato.
No importa, Art Basel es una semana, y Art Basel es una exhibición de arte. Okay, hay cualquier cuadro vale 3-4 millones de dólares. Okay,
correcto. Entonces, bueno, Rafael, me está diciendo Héctor Carrillo que tenemos que ir con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Céspedes Camagüey, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans.
Vamos con la feria deportiva en Césped del Camagüey. Tres de los yanquistas más grandes que tiene la isla, Fidelito, Davis, Danis, están al aire en vivo. Muy buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a toda la afición que nos escucha y a ustedes ahí en el programa. Óyeme, Pepe, contento, no estamos muy contentos con los Yankees, pero bueno, ya ellos se van a recuperar porque tenemos equipo para eso.
Oye, mira, acabo de ver una foto tuya con una motocicleta azul, pero, o sea, es que yo no puedo creer, ¿quién te mandó eso a ti?
Ah, niño, el que tengo allá, el que está cerquita de usted allá.
Wow.
Dice, ese regalo.
Yo quiero ser socio de él, preséntamelo.
Oye, amigo, usted es padrino nosotros de...
Como decía,
la peña de nosotros se llama Pepe Lacayo.
Sí, ok. Tú sabes que Guajiro
Rafael, Peña... saludo, Rafael, usted lo quiero y lo admiro mucho a usted.
Muchas gracias, es recíproco. Mira, el Guajiro Peña le decía a Emilio, el gordito del piso de arriba. Él nunca se acordaba cómo se llamaba, ¿no? El gordito que manda las cosas y los radios, la cosa esa.
Le decía así, el gordito del piso.
Sí.
Oye, pues mira, eso fue un regalo. El día de misericordia se me apareció el señor aquí tocando la puerta, va. Y entonces me dijo, oh, estoy limpiando tu puerta. Cuando abrió, no, si te quieren ver a ti, que mira, cuando me dijo, mira, que esto es tuyo, ¿cómo es tuyo? Ah, regalo que te mandó tu hijo.
Wow.
Una moto muy buena. Bueno, Pepe la está viendo, la están viendo, ¿sí? Rafael la puede ver, dísela. Está bueno. Mira, oye, y ahí está, ya no montó la bicicleta. Y ahora todo lo mandaba a la motorina.
Sí, ya lo tiene que mandar a componer el neumático de la bicicleta. Yo pensé que esa moto te la había regalado. Yo creí que esa moto te la había regalado Radio Martí, porque nosotros hace muchos años, hace como 10 años, estuvimos,
sí,
pensamos en regalar unas motos también.
Óyeme, no digan así, yo participé en un sorteo ese, pero eso se quedaba. Yo y usted, nosotros para esta zona acá no va, igual que cuando los sorteos de los juegos de la pelota y eso. También se hacía mucho sorteo. ¿Qué trabajo nos costaba a nosotros enganchar algo? La gente las veía, yo los admiro. Pero ya la señal y ¿no? Ellos tenían mucho, y de Matanza, esa zona ahí está más poblada, hay más radio escucha en esa zona ahí. Tiene la zona, parece. Y entonces yo parece que yo llamaba a mano y se llevaban todos los premios. Yo decía, mi madre, no cogemos nosotros nada para acá. Esa zona ahí sí cogió. La moto, recuerdo que una motorina, la motorina sale de uno de Matanza.
Así es.
Sí.
Bueno, dime, ¿qué vamos a hacer con tus Yankees que no terminan de despegar de una manera u otra?
Viendo eso, los muchachos están sacando sus estadísticas, ahí lo tengo, 10 estudios para aquí, 10 para allá, lejos. Estudien ustedes, para que ahí lo tengo yo, que te van a hacer todo una disertación de todas las estadísticas que han sacado. Pero mira, antes de yo dejártelo con ellos, te iba a decir a Carlos Rodón, tú sabes que estuvo aquí pichando por Chicago, los White Sox le dio a los indios. Estuvo, dice que la Lampaya se equivocó también.
Totalmente.
Y estuvo a punto de juego perfecto. Dos indios ron le dio.
Hubiera sido el número 24 en la historia y hubiera sido el primer cubano, el primer pelotero de sangre cubana. En
de sangre Lampaya. Cubano.
Que...
¿Tú sabías que había estado aquí en Cuba en el 2012?
Sí, yo leí eso nosotros. Brevemente. Sí, a él le dio
sí.
Algo... Casi no va, ¿ok? Para que tú veas. Así que...
Sí,
pero...
cuando vino en el 2012 aquí, David me lo estaba contando ahora. Yo lo recuerdo, ese apellido nunca se me olvidó. Que pichó aquí y creo que hablaron sobre que tenía sangre cubana. Viene siendo nieto cubano.
Sí, mira, cuando tengan la oportunidad de ver esa jugada de la que estábamos hablando, Robertico Pérez, que se dejó pegar en el pie con una curvita totalmente inofensiva. Yo quiero tu opinión, que tú me digas si es justo o no que un muchacho pierda la inmortalidad en el béisbol de las Grandes Ligas por eso.
Qué cosa. Y eso no, y no hay cámara que vean, digo, lo ven por la cámara, van allí y revisan la jugada.
Si el umpire hubiera querido, sí, pero ni siquiera le dio la gana.
Una cosa tan... Pues mira, en los récords, yo he visto los récords, Rafael, que es olímpico, en los récords se revisan, en los récords, por ejemplo, en el mismo atletismo... y se mira y se vuelve a mirar si el récord lo aprueban o no, porque si hay a favor, hay en contra, las varillas las vuelven, no las pueden tocar, cuando este récord de Sotomayor, que de la varilla, iban para allá, y yo recuerdo esto, festejando todo el mundo, y los árbitros, los jueces, protegiendo la varilla, ¿para qué? Porque eso hay que buscar a comprobar, son cosas muy serias, ¿entiendes? Entonces, yo no sé, la pelota ha sucedido, yo recuerdo lo de Galarraga, eso lo quedaba, yo no sé qué.
Bueno, esto no fue tan descarado, esto no fue tan descarado, pero sigue siendo. Sí. En una jugada como esta, tú no puedes errar a favor del bateador. Tú tienes que errar a favor del pitcher, por el amor de Dios.
Claro. Es parecido, Pepe, tú que eres seguidor y amante del fútbol. Yo lo conozco y demás. Que una vez, mira, admiro contigo como es a tu portero. Ese uno lo tengo... el jugó con Real Madrid, el Keylor Navas,
sí.
Que tenía que ser, yo admiro mucho tu país, muy, por muchas cosas, y lo admiro. Y tú sabes, me fui de la...
¿Aló?
¿De qué te estaba diciendo?
No, sí, dime.
Sí, no, del fútbol. Ah, la jugada cuando es offside o no. No fui por ahí. Mira, la jugada cuando en el fútbol... Si a veces anulan goles, caballero, por milímetros y bobería, que yo digo, caballero, no. Sí. ¿Tú no te has dado cuenta en el fútbol con cuántos goles han anulado en esa jugada del offside ese?
Correcto.
Que aquello no parece ni offside.
Correcto.
No le dan la ventaja, no dan esa ventaja. Vaya, no sé.
Ah, y son no, cosas, totalmente de acuerdo. Totalmente.
Cosas, es verdad, hay cosas que hay que revisarse otra vez, ¿no verdad?
Esta es una jugada que el umpire puede decir, no, el bateador no intentó capearse el pelotazo, así que es bola. Eso es todo lo que tiene que decir.
Así mismo, chico.
Así mismo. Eso es todo lo que tenía que haber dicho. Tú no hiciste lo posible. Es más, tú no hiciste nada por quitarte. Bola.
Algo tan difícil, porque es muy difícil. Grandes pitches no lo han podido hacer. Bueno, de verdad, muy difícil. Oye, te voy a poner los muchachos que están con la estadística ahí de los Yankees, que te iban a hablar de todo ahí de la casa acá. Bueno,
buenas noches.
¿Qué pasó, mi socio? ¿Cómo estás?
Todo bien, ¿cómo están todos ustedes?
Bien, ¿cómo anda la bomba?
No, ese, mi papá es el historiador, él. Nosotros vamos al deporte.
Oye, bueno, ¿qué es lo que está pasando con los Yankees? A ver, dime.
No, nosotros no sabemos qué es lo que está pasando, porque equipo tenemos, pero no están bateando. Lo que nosotros más confiábamos era en el bateo, y no estamos bateando. Bueno, Aaron Judge es el único que está bateando por encima de 300 en el equipo, 308. Todos los demás están por debajo de 300. LeMahieu 295 es el que más se acerca.
No, y yo comparando... El picheo está regalando rectas por el medio del plato en el noveno inning contra los muchachitos estos del Toronto.
Sí, yo vi el jonrón de Bichette.
Correcto. Bueno, ¿qué es lo que tú harías si tú pudieras escribirle a los Yankees? ¿Qué es lo que tú le dirías? A ver.
Que baten, como dice David, pero que... me parece que el director tampoco hace mucha variante, no cambia. Cuando el equipo no están saliendo bien las cosas, tienes que cambiar, porque es como dice la definición de locura, ¿no? Intentar siempre obtener el mismo resultado con el mismo procedimiento.
Correcto. Mira, Jorge Soler está bateando 170 y pico y lo sacaron del partido ayer, y a mí no me sorprendería que no jugara hoy, porque lo que necesita todo pelotero es a veces de que el manager le diga, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te concentres en esto, entonces quiero que tú lo pienses por un rato.
No, por supuesto, y no estamos bateando, pero nada. El que más ha impulsado en el equipo es Stanton, y Stanton está bateando 190 y algo.
Correcto. No, impresionante. Ahora, te voy a decir una cosa. El picheo tampoco es que ha estado muy bueno, que digamos.
Bueno, pero no está tan mal, porque el picheo está en el lugar 11 en todas las grandes ligas en promedio carreras limpias, 3.33 de efectividad. Tres carreras por juego no es un mal promedio.
No, está malo. Eso va a
no está malo, pero 11, ustedes esperan un poquito mejor que los Yankees.
Bueno, por supuesto, para eso somos el mejor equipo de la historia, ¿no? Pero...
Sí, ahora, otra cosa, ¿ustedes no ven que todos los equipos de grandes ligas le juegan a los Yankees bien, bien recio?
Bueno, sí, todos nos juegan muy recio, pero el duro de verdad es Tampa. Tampa, que nosotros queríamos saber el récord histórico de juegos entre Tampa y los Yankees, porque mira que lo hemos buscado y no lo hemos encontrado por ningún lado.
Ah, nosotros se lo dimos el año, déjame ver si lo encuentro, porque nosotros se lo dimos el año pasado, creo que a Michelle Fleites, si mal lo recuerdo, ¿verdad, Carrillo? Le dimos el récord Tampa Bay Yankees, claro, del año pasado.
Sí, se buscó el año pasado. Sí,
nosotros queremos saber el histórico,
creo,
el de todas las
equipos. Yo creo que históricamente los Yankees han ganado más juegos. Lo que pasa es que hace un tiempo para acá Tampa se ha puesto respondona, tú sabes.
No, sí, no, buenas noches, Pepe. Buenas noches, Rafael, te habla David.
Buenas noches.
Oye, no, mira, aquí estábamos hablando. El picheo estaba mal, Pepe. El problema de los Yankees es bateo. Estamos en el lugar 23 en carrera impulsada. ¿Así vamos a ganar muchos juegos?
Sí, es verdad.
Sí, entonces claro. Tenemos a Tampa, los Orioles y los Azulejos Toronto por encima de nosotros en carrera impulsada en la división. De hecho, mira, fíjate si los Yankees están mal, que al único equipo que le han hecho más de 5 carreras es desde que empezó la temporada hasta ahora, a los Orioles que le hemos hecho 7, de ahí para allá a más nadie. E incluso ganamos un juego con Toronto 3-1 por el picheo de Rincón. Hermano, si a ti no se va a ganar muchos juegos. Si no batearon, no ganan.
Correcto. Bueno, y en eso tienes a Cuban Red Sox diciendo que mis Medias Rojas habían ganado 9 consecutivos hasta que perdieron hoy, que también es una sorpresa.
Ah, yo quería felicitarlo porque está que están encendidos, porque están bien los Medias Rojas. Me ha sorprendido. Mira, yo quería aclararle a Michelle, fueron 9 ponches consecutivos.
Eso mismo le mandé yo ayer. Yo se lo dije ayer. Pero como yo soy periodista, estaba 99% seguro, pero busqué el dato y le mandé.
Nosotros
lo
buscamos aquí también, 9 ponches consecutivos.
Correcto. Yo se lo
dije. ¿Has escuchado cuánto entraba? 11 ponches.
Y le mandé el correo que me mandó Alex Rodríguez diciendo que eran 9 consecutivos, correcto. Sí.
Son 9 ponches consecutivos, sí. Ayer lo buscamos aquí. Pepe, el problema es de los Yankees que no se está bateando. Los bates están más fríos que el Polo Norte. Así no se le va a ganar allí. Sí,
no, estamos de acuerdo, aunque también se espera mejor picheo que el número 11 de los Yankees. Mira todos los campeones que tienen, por el amor de Dios.
Pero también hay una cosa, Pepe, que yo lo confío mucho en Corey Kluber y Jamison Taylor. Esa gente, no. Corey, no sé, hay que esperar, pero a mí no me dan estos dos buenos pinos. Hay que esperar a ver.
Bueno,
el único que sí es seguro, Carrico, es un monstruo.
Yo sí pienso que los Yankees van a comenzar a batear. Falta poco para que comiencen a batear y jonronear. Cuando se ponga un poquito más caliente el clima y la pelota camine mejor, ya tú vas a ver la diferencia.
No, eso no se va a quedar así con estos muchachos bateando tampoco. Mira, uno que ha mejorado es Gary Sánchez, que se ponchaba tremendamente. Se ha ponchado mucho menos este año.
Correcto. Bueno, ahí está la musiquita. Muchas gracias a los muchachos de la Peña Deportiva en Céspedes, Camagüey, por estar con nosotros. En nombre de todos los que laboramos en esta emisora, en nombre de todos los que nos ganamos la vida en el deporte, tengan muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.